baja el precio de el asado y de la falda. Además, habrá arroz más barato. Este es un título hoy en el diario El Observador. La República, por su lado, titula: subsidiarán la carne para el consumo interno, baja el precio de la falda y del asado. Dice la crónica del Observador que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, monitoreó paso a paso por teléfono desde la residencia de Suárez y Reyes la negociación que llevó adelante ayer el ministro de Ganadería, José Mujica, con la industria frigorífica y que culminó con un compromiso de palabra entre el Estado y los privados para bajar el precio del asado y la falda. La preocupación del gobierno por la suba de costos de los productos de la canasta básica, que además de impactar en el bolsillo de la gente, también presiona al alza la inflación, determinó el comienzo de estos contactos con la industria en busca de acuerdos que permitan reducir los valores de los productos esenciales.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Ministro, buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo.
¿Con quién concretamente fueron los contactos en el día de ayer? ¿Con quién se negoció la rebaja en el precio de la carne?
Bueno, la verdad que nosotros el día anterior habíamos trabado contrato con las dos gremiales de la industria frigorífica, que representan a las industrias frigoríficas, y, en fin, habíamos intercambiado un conjunto de hipótesis. A partir de ahí, ayer de mañana, y hicimos algunas propuestas que fueron madurando, y cuando más o menos había algún acuerdo, le comunicamos al presidente de la República y este dio el visto bueno. Antes nos habíamos comunicado con el Ministerio de Economía que prestamente colaboró y terminó redactando un proyecto de ley que hoy a mediodía o tal vez antes entre al Parlamento.
Es un acuerdo entonces de palabra por ahora entre el gobierno, la industria frigorífica y también los carniceros.
La dirección del INAC quedó encargada de entre hoy y mañana comunicarse con los carniceros. Nosotros hablamos previamente con las dos gremiales de carniceros y hoy vamos a seguir trabajando. Nosotros suponemos que va a demorar un par de días el que esto sea aplicado y creemos que va a haber colaboración, sinceramente.
En definitiva, se elige dos cortes de carne vacuna para esta rebaja.
No, presumiblemente. Para dar una idea de volumen, el asado de 10 a 13 costillas, y después le explico qué quiere decir esto, supone unas 400 toneladas por semana, uh-huh. Aproximadamente, y porque va a ser el asado que se corta en las plantas, en los frigoríficos o en los mataderos, y como tal se lleva facturado a las carnicerías, porque hay otro asado que es el que va en la media res, ese es el que venden aparte los carniceros. Por eso he sido preciso más o menos en la cantidad, eso va a ser individualizado, y el proyecto de ley de rebaja del IVA corre para eso.
Así que usted dice que vale para el asado de 10 a 13 costillas.
Sí.
Y por otro lado, para la falda.
Y para la falda. Porque es un proyecto de ley de un único artículo y lo define como tal.
Un proyecto de ley, dice usted, porque lo que se dispone es la eliminación del IVA o la rebaja del IVA. ¿Tienen 10% de IVA estos productos?
No, es por 60 días se elimina el IVA para estas dos carnes.
Directamente se elimina.
Sí, y va de suyo que la industria frigorífica hace una rebaja. De tal manera que este tipo de carne le estaba llegando más o menos a los carniceros alrededor de 47, 48 pesos, a veces algún peso más, y le va a llegar a 38 pesos. Ajá. Con la sumatoria de la rebaja del IVA y una rebaja en los costos que colocaban los frigoríficos.
Es entonces un acuerdo en el que el Estado pone y también pone el sector privado.
Sí, más o menos en parte equitativa.
Yo le pregunté al pasar hace unos minutos, ¿por qué se eligió estos cortes para la rebaja?
Bueno, la experiencia indica que tienen un alto consumo y operan, empujando hacia abajo, digamos, el precio de las carnes más comunes, más corrientes, más populares, digamos. Ejercen una presión de mercado y está dentro de lo que se puede tener una idea más veraz de control. No suponen una pérdida. ¿Cuánto pierde el Estado de recaudación? Bueno, si la venta fuera común y corriente, perdería unos 300.000 y algo de dólares por mes. Pero como se va a incentivar la venta, es mejor calcular que el Estado va a perder de recaudar alrededor de $500.000 de dólares por mes. Uh-huh. Bueno, también uno tiene que ver los costos financieros y las posibilidades, ¿verdad?
Eso es lo que se pierde de recaudar, pero claro, aparece por otro lado la ventaja en cuanto al abaratamiento de la canasta básica.
Sí.
Y un menor impacto en la inflación, que también al propio equipo económico le preocupa.
Y da tiempo a que haya, por la evolución de fenómenos naturales, mejores posibilidades, porque es un hecho. La penuria forrajera ha impuesto una caída en la cantidad de animales preparados y la industria tiene notorias dificultades porque los 3 años de bonanza que han precedido significaron tácitamente un aumento de la capacidad de faena de la industria. Cuando esa faena cae considerablemente, es muy probable que la industria tenga un encarecimiento por los costos fijos, es decir, por la subutilización de su inversión. Este es un fenómeno frente al cual hay que estar atento en el futuro porque, bueno, tal vez haya habido una expansión frigorífica más allá de las posibilidades del país, pero ojalá que me equivoque.
Ahora, ministro, esta medida que se adopta, la de rebajar el IVA, bueno, o eliminar el IVA durante 2 meses, obviamente va a producir un resultado, pero la pregunta es si alcanza con medidas de este tipo, si actuar de esta forma efectivamente permite contener subas de precios que se vienen dando en el precio de la carne. Ayer analizábamos este tema en el espacio con los técnicos de TEA, Deloitte y TUS, y ellos advertían que aparte de los problemas coyunturales derivados de la época del año en la que estamos, con el impacto que tiene en las pasturas, aparte de ese tipo de razones estacionales, hay jugando en el precio de la carne otro tipo de factores. Por ejemplo, el precio de la carne en los mercados internacionales y también en el propio país, en cuanto a la situación interna de nuestro país, hay factores que tienen que ver con que escasea el ganado. Digamos que estamos teniendo una baja tasa de nacimientos en el ganado vacuno.
Sí, señor, es el talón de Aquiles de la ganadería uruguaya. Mejoró la preparación, pero seguimos con números estancados. Hay unos 20.000 productores que al parecer no reciben las señales que a esta altura son fogonazos del mercado. No tendrían una actitud empresarial clásica como esperan los economistas. Y yo estoy convencido que no son empresarios, tienen una forma de vida. Y bueno, y tienen un peso muy grande en la cría. Más, cuando usted analiza lo que ha pasado en los últimos años en los pequeños productores, se encuentra con una franja muy grande de pequeños ganaderos que no desertaron, que están allí. Yo diría, fueron los que más resistieron, desaparecieron de todas las ramas, pero los que más resistieron fueron pequeños ganaderos. ahí están, inamovibles. Tienen una capacidad de resistencia notable. Y bueno, tal vez expresen una forma de vivir y componen parte del Uruguay. En la cría son muy importantes. Pero creo que hay un problema cultural y un problema de debilidad que no hemos llegado para promocionar una actitud más activa. Y bueno, esto merece ser estudiado por la matriz ganadera que tiene este país.
Pero ese es un factor que no se resuelve con una baja de impuestos.
No.
Y tampoco, tampoco se puede cultural. Actuar, obviamente, sobre los precios internacionales. Pablo Rosselli, de TEA Deloitte, decía ayer que, según los cálculos que ellos tienen, podría haber nuevas subas de precios internos si se mantuvieran los actuales precios internacionales. Entonces, ¿cómo miran el escenario hacia adelante ustedes? Porque esta medida que se tomó vale y produce efecto por una sola vez.
Sí, vale por una sola vez y esto es por 60 días. En octubre tenemos otra realidad, pero le voy a sumar, hay que tener un panorama. Nosotros a partir de octubre, o mejor dicho, cuando venga la esquila, va a entrar a participar en el mercado interno otro personaje que es la oveja, que hoy no está, y va a entrar a participar con lo que se llama comúnmente el corte australiano, que es una manera de presentar la carne de oveja de otra manera, más apetecible y diría más acorde con las costumbres culinarias posibles contemporáneas, donde sea también, tiene que ser cómodo y tiene que ser rápido. Bueno, nosotros creemos que se puede operar, porque los problemas de la carne, como dijo alguien hace algunos años, se arreglan con carne. Uh-huh. Pero es cierto lo de la tendencia mundial, y hay ciertas cosas que pueden ser relativamente contradictorias, ¿no? Los biocombustibles le van a crear un problema a todo el mundo, pero también van a crear una masa que de alimento que tiene que terminar en los rumiantes.
¿Que tiene que terminar dónde, dice usted?
En los rumiantes.
Ajá.
Porque el volumen... Entonces, algunas técnicas como el FEDLOW y eso seguramente se van a incrementar en nuestras áreas siempre y cuando se mantengan los precios internacionales. Yo creo que estos van a ser fenómenos de mucha movilidad, frente a los cuales tenemos atentos. Ahora, tiene razón el comentarista de economía, porque nosotros a su vez estamos luchando desesperadamente por penetrar en Corea, ir a mercado más caro, y eso nos mete una especie de agroinflación de carácter mundial. No va a repercutir en los precios internos. Bueno, tal vez tengamos que tomar medidas con otras carnes.
¿Está aludiendo, por ejemplo, al pollo?
Sí, desde luego.
Allí tenemos un problema.
Sí.
El pollo uruguayo es caro. El pollo podría ser mucho más barato en el mercado interno si se permitiera la importación de Brasil, que no se permite, argumentando razones sanitarias, y muchos entienden que en realidad esas razones sanitarias están forzadas y que lo que hay allí es simplemente una protección a la producción local.
Sí, piensan mucho en Brasil. También se puede pensar en los muslitos norteamericanos. El mercado norteamericano acostumbra... tiene preferencia por la pechuga, al revés de lo que de nuestras preferencias. Puede haber variables, todo eso hay que estudiarlo. Ahora, hay que reconocer que en algunas áreas del departamento de Canelones el pollo es la fuente de vivir de muchísima gente. Tendremos que conciliar y buscar salidas, pero es cierto, todo eso está arriba del tapete.
Se lo preguntaba porque aparentemente en Brasil el pollo cuesta la mitad que acá en Uruguay. Y podría entonces, si se habilita esa importación, tener ese producto, el pollo brasileño, un impacto muy interesante en la baja de los precios locales.
Desde luego que es así. También esas cosas las tenemos que medir.
Pero usted,
tanto pasaría con el cerdo. Pero bueno, tenemos que tener alternativa también en el orden de nuestra gente. Creo que este es un paquete de cosas que las tenemos que estudiar.
Usted implícitamente reconoció en una respuesta anterior que el freno a la importación de pollo tiene que ver con la defensa de algunos sectores de la producción nacional.
Sí, señor.
Que
sí,
las
señor.
Razones sanitarias son artificiales.
Hay mucha gente que afirma eso. Yo no soy veterinario, no soy técnico, pero hay mucha gente que esgrime eso. Y
porque resulta...
y no es nada cómodo estar en el Ministerio de Ganadería y Agricultura y recibir la visita de autoridades diplomáticas brasileras que vienen muy muy caballerosamente y plantean el problema. Es bueno decir toda la verdad, es que nosotros nos quejamos cuando nos paran el arroz y esto y el otro, y bueno, también nosotros tenemos nuestras culpas.
Sí, porque las razones sanitarias que esgrime Uruguay no se entienden mucho cuando Brasil le está exportando pollo a mercados que son muy exigentes en términos sanitarios, como la Unión Europea o Japón, ¿no?
Sí, sí. Es así.
Ahí hay un tema pendiente.
Hay un tema pendiente. Yo no tengo... yo llamo a las cosas como son. Acepto que desde el punto de vista técnico es muy difícil sostener ese criterio.
¿Puede haber cambios en esos criterios en los próximos meses?
Bueno, hay que discutir, hay que atemperar, habría que buscar ciertas medidas compensatorias que tienen que ver mucho con el combustible, es decir, con el combustible ración, que es el quid de la cuestión. Cuando hablamos de estas cosas, tenemos que hablar con la materia prima que crea en el fondo los animales. En el caso del pollo, 60% y pico del costo es la ración. Si podemos atacar ese fenómeno, tal vez tengamos que globalizar antes la ración y después globalizar el precio de... O mejor, el término sería regionalizar. Hay asimetría en el comercio de estas cosas en el marco de la región. Y bueno, todo eso creo que debe ser revisado y a la corta o a la larga va a haber que ponerlo en carrera.
Para terminar, ministro, no me quedó claro si usted recibió los informes que había solicitado al INAC y a la OPIPA sobre el aumento del precio de la carne. Ustedes querían saber si había razones especulativas o si era solo,
no,
digamos, motivos razonables.
Mire, lo único real que yo pude encontrar, pero no terminé de, porque tengo tanto material que tendría que haberme dedicado a, y el tiempo urgía, porque esta rebaja sirve ahora, no sirve dentro de un mes o dos. Entonces, yo contraté una diferencia de un 17% entre el asado que exportábamos y el asado que se vendía internamente. Es decir, lo que salía para afuera salía un 17% más barato que lo que salía para adentro. Sin embargo, la explicación puede ser atendible en el sentido de que era un comercio establecido para mantener ciertas bocas de salida con las cuales existe compromiso permanente. Téngase presente que el asado se vende en la región y no se vende para otras partes del mundo. Y que el mantener esas preferencias, esas bocas de venta segura y permanente, los obligaba a eso, parece una explicación de estrategia comercial razonable.
Pero en definitiva, detracciones no va a haber.
No, vale la pena un minuto. Yo siempre fui contrario a las detracciones y sobra manifestaciones públicas.
¿Y por qué salió a hablar de la posibilidad de detracciones la semana pasada?
Porque tenía que negociar con gente, por un lado, con gente muy dura, y por otro lado, le quería tomar el aceite. Porque aquí había habido tres aumentos consecutivos del precio de la carne, y no pasaba mucho. Sin embargo, bastó que amenazar eventualmente con detracciones al Mulio Bárbaro. El tema se colocó en el tapete. Es como si las noticias tuvieran a veces un carácter un poco censitario. Fíjese que el aumento del precio de la carne afectaba a la inmensa mayoría del país. Eventualmente, una eventual detracción afecta a algunos frigoríficos y unos 4 o 5 mil ganaderos fuertes. Sin embargo, esto tuvo una repercusión fabulosa. Yo lo sabía, que la manera de colocar el tema en el tapete era esa. Por eso lo dije. Y bueno, está.
Ahora tiene negociaciones pendientes con otros sectores, por el precio del arroz, por ejemplo.
Sí, y le confieso la verdad, lo del arroz, por las características del sector y porque el 90% del arroz que producimos lo exportamos, descuento que va a haber algún acuerdo. Ahora, el problema de la harina, del aceite, ni sé por dónde agarrarlo bien.
Capaz que tiene que sacar de la manga alguna otra amenaza parecida a las de las detracciones.
No,
le pregunto, porque por lo visto esa es la manera de negociar.
No. El problema de la harina y del aceite está muy concentrado. Si tengo que negociar con estudiantes, mi lenguaje es uno. Si es con militares es otro, si es con la industria frigorífica es otro. Igual que hace usted cuando va a comprar un auto. Si tiene mucho interés, no le dice al comprador, ¿qué auto barro se lo voy a comprar?
Ministro,
se lo va a desmerecer la entrada para tratar de sacar algo menos.
Ministro José Mujica, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias.